pendientes de este sonido. Pues sí, ahora sí que hemos finiquitado ya el 2025, otro año que se va para algunos mejor, para otros peor, pero en el que han pasado muchas cosas. Por ejemplo, Donald Trump volvió a la Casa Blanca.
I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute.
¿Quién nos lo iba a decir? Fue el 20 de enero. ¿Quién diría que no lleva todavía ni un año en la presidencia, en su segunda parte? Lo que le ha cundido es su vuelta a la presidencia de Estados Unidos, dentro del país, con políticas migratorias, económicas, militares, que como todo lo que él hace nunca dejan indiferentes, pero también fuera de Estados Unidos ha conseguido liderar una tregua en Gaza, frágil, pero tregua, sigue ahí pico para la cola de Ucrania, parece que está a punto de poner un pie en Venezuela, se ha postulado para el Nobel de la Paz, ha cargado contra Europa y todo previa amenaza arancelaria, que ya sabemos que donde Trump pone el ojo, pone también el arancel. Un 2025 en el que también despedimos al Papa Francisco y en el que dimos la bienvenida a León XIV.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
Y veremos además si el 2026 que empieza nos trae también un viaje del Papa a España, nuestro país, que tampoco ha tenido un año precisamente calmado, ¿eh? Y sin contar toda la deriva político-judicial que nos ha dejado otro año en el que el Congreso se ha dedicado más al enfrentamiento que a aprobar cosas que arreglen la vida de la gente a medida que el gobierno va perdiendo apoyos, en el que dos hombres fuertes de Sánchez han entrado en la cárcel, uno sigue, que es Ábalos, y el año en el que por primera vez en España un fiscal general del Estado ha sido condenado.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Pues quien no ha pedido perdón ha sido el fiscal general ni el propio Sánchez. Fiscal general Álvaro García Ortiz condenado después de filtrar datos de un particular, él que debería garantizar mejor que nadie la protección del ciudadano para perjudicar a una rival política del gobierno. Por cierto, lo último en todo este caso es que la Fiscalía ha pedido que se anule la sentencia del Supremo. Pero fíjate, el 2025 fue también el año en el que nos quedamos a oscuras.
Tú también habrás sentido el apagón, ¿verdad? El apagón ha sido generalizado en toda España y Portugal, en toda la zona peninsular.
Vaya día, lo contaba en COPE Jorge Bustos, un apagón que nos obligó a soltar el móvil y a buscar caldería en los bolsillos como locos y a estar, por cierto, más pendientes que nunca de lo que contaba la radio. En fin, un 2025, eso, entretenido, ¿no? En el que vimos hasta un robo de película en el Louvre y hasta la vuelta de la oreja de Van Gogh. Hablaremos de qué sube y de qué baja en Mediodía COPE el año que viene. Ya te avanzo que más de lo primero que de lo segundo, pero vale la pena también mirar un poquito atrás para hacer balance del año que cerramos, que con sus cosas buenas y sus cosas malas nos ha dejado momentos únicos.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
China va a imponer aranceles adicionales del 55% a las importaciones de vacunos. Se suman a las que ya ha aplicado en diciembre sobre productos como la carne de cerdo o los lácteos que provienen de la Unión Europea.
Entrarán en vigor mañana mismo y si nada cambia, el país asiático ha anunciado que se van a aplicar durante los próximos 3 años. China es el mayor importador mundial de carne de ternera.
Fíjate, hablando de balances, Pedro Sánchez hace balance del año 2025 en sus redes sociales, ha publicado un vídeo esta mañana, Lorena.
Sí, el presidente intensifica su presencia en redes, hace un balance del año, pero no ha hablado de los casos de corrupción que acercan a su gobierno al PSOE y sigue sin pronunciarse sobre el reciente batacazo electoral en Extremadura.
Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles y españolas, aprobamos la subida del salario de más de 3 millones de empleados públicos, España crece como nunca. En 2026, este gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie.
Mira, a partir de mañana sube la factura de la luz, lo notarán sobre todo los clientes del mercado libre, que son cerca del 70%.
El gobierno confía en que la subida de la parte fija de ese precio de la luz se vaya a compensar con la previsión de bajada que dice manejar para el mercado mayorista, un pronóstico que no tiene por qué realizarse, como nos ha contado a COPE Jorge Sanz, que es experto en energía.
Hay 21 millones y medio de consumidores a los que la subida de los peajes y cargos no se les va a compensar a corto plazo porque estos tienen asegurado el coste de la energía. Y para estos consumidores lo que habrá es un incremento de la factura del 2,5% en media anual.
Y el Papa invita a cerrar el año con gratitud y esperanza.
En la última audiencia general de este 2025 ha recordado que toda nuestra vida es un viaje cuya meta última es el encuentro con Dios. León XIV ha recordado los momentos alegres de este año, marcado por el jubileo, también los tristes, como la muerte del Papa Francisco, las guerras. Esta tarde, León XIV va a presidir las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y va a cantar el Te Deum de Acción de Gracias.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Ángela.
El capitán del Español pide prudencia a la afición ante el regreso de Joan García en el derbi.
Es que regresa Joan García a Cornellá el sábado para ese derbi Español-Barça y después de su polémica salida el verano pasado. Se espera un recibimiento hostil de la afición españolista, pero el capitán Javi Puado acaba de lanzarles este mensaje.
Nosotros lo que queremos es jugar con nuestra afición, que no haya ningún altercado que se pueda aprovechar para parar el partido y que luego nos hagan jugar sin público. No, lo que queremos nosotros es que se juegue el partido con ellos, disfrutar con ellos, ganar con ellos, que la gente esté tranquila, que nos anime como nunca y que cuando acabe el partido pues todos estemos contentos y podamos irnos a casa con los tres puntos.
El ex madridista Roberto Carlos, intervenido en Brasil por un problema de corazón, pero él mismo le acaba de transmitir a la cadena COPE que está bien y que está todo controlado. El baloncesto nos deja para cerrar el año la gran noticia del liderato del Valencia en la Euroliga y también al Real Madrid, líder de la Liga ACB. Y todo esto a pocas horas de la gran cita del fin de año, que no es otra que la San Silvestre Vallecana, hoy en Madrid.
Hablaremos enseguida de esa San Silvestre en Mediodía COPE. Gracias. Gracias, Luis.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Los nervios de cara a esta noche, el ambiente festivo, ¿eh? Como esta música que estamos escuchando en Mediodía COPE. Dicen que la de esta noche es la más mágica del año y sin duda algo de magia tiene, ¿no? Porque es verdad que todos los días dan las 12 y pasamos una página en el calendario, pero solo cada 365 cambiamos de año, con los retos que eso plantea también.
Salud. Pues nada, mucha salud para mí, para mis seres queridos, y nada, que este nuevo año traiga mucha alegría.
Por lo menos repetir 2025, de momento que no pedimos más por si acaso.
¿Qué nos traerá 2026? Bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Ojalá se cumplan todos los buenos deseos y buenos propósitos que tenemos de cara al año nuevo. Pero de momento, esta noche, lo que toca es divertirse, ¿no? Al menos la mayoría. Cenar con la familia, ya sea en casa o fuera, porque es algo que se ha puesto cada vez más de moda. Hoteles, por ejemplo, donde te ofrecen el pack completo con cena, cotillón, fiesta. Muchos hoteles han colgado, de hecho, el cartel de completo estos días en España, a pesar de que los precios en algunos casos son altos. Encontramos hasta menús de 1.200 euros en zonas de Málaga. En Zaragoza los hoteles están al 80% y en Barcelona también rozando el lleno. Lleno en hoteles y también en restaurantes y en discotecas. Ojo a las discotecas, el ocio nocturno en general, porque esta es una de las grandes noches, de sus grandes noches del año. Solo en Madrid factura el sector 40 millones de euros y en todo el país hablamos de que se crean en la campaña de Navidad, en diciembre, 45.000 puestos de trabajo. Así que vamos a una discoteca en Valencia. Jesús Alfonso es el dueño, es también portavoz de la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia. Jesús Alfonso, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues estamos muy bien, aquí preparando ya los últimos detalles antes de empezar lo que es la sesión de esta noche.
Imagino que mientras muchos están ya esperando salir de trabajar o incluso de vacaciones, ya con la mente puesta en disfrutar, vosotros al revés, todo lo contrario, a trabajar más que nunca.
Y bueno, pues ya sabes que los días de fiesta nos toca trabajar más que nadie, porque al final, si nosotros no hay fiesta, o sea, aquí nos toca trabajar, pero bueno, lo hacemos encantados.
¿Cómo se plantea esta noche vieja?
Pues por nuestra parte muy bien, estamos muy contentos, estamos ya rozando el sold out, todo vendido.
Madre mía.
Y gracias a las nuevas modas que hay de entrada anticipada, nos da la posibilidad de tener previsiones, de tener la noche más tranquila, de saber cuánto personal hace falta, de saber todas las medidas necesarias, tenerlas controladas y que la gente venga a disfrutar y a pasar este fin de año con nosotros.
¿En comparación con otros años dirías que mejor, más o menos igual?
Ha habido un aumento, es verdad que el año pasado en Valencia, que es la historia que yo represento, está en Valencia, estábamos muy marcados por la situación de la gala, pero este año pues se ha vuelto a impulsar la alegría, hemos podido superar un año complicado y se ha visto mayor venta, además que la fiesta que cayera el miércoles, sí. Lo más alejado del fin de semana, nos produce que la gente viene más animada. Y se ha vendido todo anticipado, que eso es muy, muy interesante para nosotros porque nos permite eso, pues tener todo mucho más tranquilo, más controlado, la gente ya sabe que tiene su entrada y viene más poco a poco.
Imagino que es también un reto, ¿no? Porque no se trata solo de preparar la propia fiesta de la discoteca en sí, en una noche como esta, sino también se reforzará la seguridad.
Bueno, nosotros realmente, gracias a Dios, trabajamos dentro del año. Y es un día especial, sí que es un día especial porque es la noche de fin de año, pero al final nosotros el día 2 abrimos, que es el viernes, y el sábado 3 abrimos. Y para nosotros las condiciones de seguridad y de medidas de prevención de cualquier problema son las mismas siempre. Nosotros siempre, gracias a Dios, se ha funcionado muy bien y nuestras discotecas están preparadas para funcionar no solamente el día de noche vieja, sino todos los días. Damos un día, es un día importante, es un día especial, por supuesto, por lo que significa en el calendario, sí. Pero no deja de ser una noche más en la que nosotros tenemos que cuidar a nuestros clientes y esperar que no pase ninguna cosa.
Oye, ¿cuánto se juega un negocio como el vuestro en una noche como esta? ¿Qué porcentaje de la facturación anual se hace en una noche vieja?
Vale. Anual es muy grande porque nosotros tenemos, depende de cada sesión y cada sala tiene gente que solo abre en temporadas y gente que abrimos todo el año, como sea en nuestro caso. La facturación es la Navidad es en general sí que son muy importantes, son un 20 o 30% de la facturación de todo el año.
Jolín, pero un 30% es mucho.
Las Navidades, hablo de las Navidades en general, que están marcadas sobre todo en las semanas anteriores, porque las cenas de empresa, las reuniones familiares, los eventos especiales que la gente se reúne para celebrar, son muy fuertes. Luego sí que es verdad que ya sabes que después de tanta fiesta llega en enero, la puesta de enero, depende del público al que te dediques, si te dedicas al público visitario, pues la gente tiene exámenes, te dedicas al público más mayor, pues la gente tiene la puesta de enero. Y la época de rebajas, pues también nos quita nosotros el terrorismo. A partir de ahora, la gente va a centrarse en buscar regalos, reyes y demás. Entonces, al final, es verdad que esta noche es muy importante, pero nosotros tenemos que estar mirando todo el calendario. Y lo importante es que estar preparados todo el año para que la gente disfrute de todo el año, no solamente de un día, sino de todo el día.
Oye, ¿cómo están los precios? Porque en un contexto en el que todo sube, no sé cómo estáis vosotros en el ocio nocturno. ¿Cuánto se vale más o menos una entrada para una discoteca esta noche en Valencia? Bueno,
pues una entrada normal está, un sábado normal, la entrada vale 20 euros con la consumición. Ahora te vas a encontrar entre 40, casi el doble, 30, 40, 50, depende un poco de la demanda y oferta de cada sala y de su aforo. Pero normalmente lo que te digo, si llega a venir incluso hasta el doble. Es verdad que también hay más ventajo, hay más pago personal, hay más gastos porque hay, se pone cotillón, hay mucha promoción durante la temporada, porque claro. Para vender este número de entradas necesitas mucha promoción, hay decoración especial. Ahí lo dicho que pues tiene un precio especial porque es una noche muy particular,
claro.
Pero en general pues eso sí que es verdad que los precios son más elevados del año, año, pero la gente lo entiende bien porque saben que es un día especial, hay gente que sale de fiesta y hay gente que está trabajando y al final pues la gente que está trabajando tiene derecho a ganar un poco más.
Oye, ante ese aumento de la demanda de entradas anticipadas, el que se lo piense a última hora va a tener sitio o mejor prever un poco lo que vas a hacer esta noche, por si alguien se lo está pensando y nos escucha ahora justo.
En nuestra sala complicado porque lo que te digo, preferimos que la gente esté a gusto, la gente que ha pagado, y al final, si has pagado anticipada, que se note, ¿no? Al final tienes un premio el tener pagado anticipado. La gente que va a ser previsora, una de dos, se va a encontrar sitios que van a decir que no pueden entrar y se van a encontrar precios muy, muy, muy altos. ¿Por qué? Pues porque al final lo que te digo, la demanda y la oferta. Normalmente la gente tiene que. Normalmente la gente tiene previsión, ¿eh? Sabe lo que hay y que todas las salas de Valencia, aunque sea a última hora, conseguimos llenar el aforo completo del local.
Bueno, pues nada, disfrutar mucho de esta noche fantástica, que os vaya muy bien, que seguro que os va, y nada, y en enero pues a descansar, que os tocará a vosotros después de haberlo dado todo por la gente que se quiere divertir estas Navidades, Jesús.
Seguiremos trabajando, pero bueno, más tranquilos y más sesgados, no sea tanta locura como hoy, pero encantados de poder celebrar con nuestros clientes y con la gente un día tan importante, y nada, que todo salga muy bien y que todos la gente tengo una buena entrada de año nuevo.
Jesús Alfonso, dueño de una discoteca en Valencia y portavoz de la Asociación Empresarial de Discotecas ahí en Valencia. Gracias por estar en Mediodía Cope y ánimo con lo que tenéis por delante.
Muchas gracias y feliz año a todos.
Igualmente. Esto será esta medianoche, después de comernos las uvas, el que quiera salir, pero es que hay gente ya en varias zonas de España que ha celebrado las uvas, que se ha comido las uvas a las 12 del mediodía. Mira, en Astillero, en Cantabria, despiden eso, el año con ventaja, ¿no? Hace apenas dos horas se daba el pistoletazo de salida a esas pre-uvas, arrancado los eventos para despedir entre música, fiesta. Este 2025, a las 2 de la tarde, cuando suenen las campanadas adelantadas, será cuando se celebre ese año nuevo previo, ¿no? La fiesta ha empezado, pero es a las 2 en punto cuando suenan esas campanadas adelantadas, muy especiales. Además, van a ser conectadas con Australia para ser los primeros en estrenar el 2025 y convertir esta cita en todo un reclamo, ¿no? Así que estamos ya en plena cuenta atrás y tenemos la suerte de que nos salude el alcalde de Astillero, Javier Fernández San Miguel. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Muy bien, ¿y vosotros qué ambientazo debéis tener ya por ahí, no?
Bueno, tenemos el pueblo hasta la bandera ya con los nervios previos de las campanadas. Ya estamos todos bastante nerviosos.
Oye, ¿cómo son esas campanadas al mediodía?
Bueno, pues son muy diferentes y no deja de ser una excusa, una idea que tuvimos para vivir las campanadas junto a los amigos de una manera diferente y con un ambientazo espectacular.
Qué guay. Oye, ¿y habéis notado cuántos años hace que lo hacéis?
Pues arrancamos en el año 2019, sí que tuvimos un parón por la pandemia, evidentemente, pero ya es una cita muy consolidada dentro de la agenda regional y bueno, pues está siendo masiva la participación tanto de vecinos como de visitantes.
Jolín, es una suerte, ¿eh? Además entiendo que será también un reclamo para gente que es de fuera y que quiere pasarse por allí.
Sí, esta no deja de ser una idea que se nos ocurrió para que la gente del pueblo no se fuera del pueblo para celebrar esta tarde vieja y bueno, también una excusa para que un momento tan entrañable como es comerse las uvas, que todos lo hacemos con la familia, pues también lo podamos hacer junto a los amigos de una manera muy diferente.
Qué chulada. Oye, ¿y lo de conectarse con Australia? ¿Eso es nuevo de este año?
No, ya, desde el primer año lo que buscamos fue ver a quién comía las uvas a las 2 de la tarde y bueno, pues Australia lo hace así que cuando ellos ya terminan sus particulares campanadas, sus fuegos artificiales son los que conectamos con el pueblo y bueno, disfrutamos junto a ellos de un momento mágico como es el inicio de un año.
Oye, eso hay que explicárselo a las autoridades australianas porque hay que hacer una conexión con Astillero, esto yo le veo segunda parte, ¿eh?
No, ya tuvimos que subir una conexión, ¿verdad?, con el consulado. Que lo que buscamos fue eso, ¿no? El dar difusión, que es algo que estamos consiguiendo, ¿no? Que Astillero no solo gane peso en Cantabria, sino y no solo en toda España, sino casi cruzando el charco y llegando hasta Australia.
Jolín, estamos hablando con el alcalde de Astillero, porque nada, las dos celebran sus pre-uvas en un evento, vamos, que revoluciona a todo el pueblo y que es ya una tradición. Imagino que además de la euforia y de la implicación de los vecinos, los negocios de la zona también lo agradecerán, ¿verdad?
Hombre, evidentemente, aquí lo que conseguimos es un ambientazo espectacular, que se nota en el comercio, se nota en la hostelería y sobre todo eso, en la alegría, ¿no?, de la gente, de querer pasárselo bien, de vivir un momento muy divertido y bueno, pues con todos los problemas que tristemente hay en la vida, cualquier excusa es buena para sonreír.
Oiga, las 2 de la tarde son las campanadas, pero creo que ya están de fiesta previa, ¿no?
Sí, hemos arrancado muy temprano, aquí nos gusta madrugar y vivir estos momentos muy intensamente y bueno, hemos tenido actuaciones de las academias de baile del pueblo para entonar un poco el ambiente y ahora ya tenemos la plaza abarrotada, hemos empezado a repartir las bolsas de cotillón previas al reparto de las uvas que vamos a comenzar justo ahora.
Maravilloso. ¿Y esta noche llegan bien o están reventados cuando llegan las campanadas de verdad? Porque claro, han empezado tan pronto.
Nada, desayunamos fuerte. Tenemos mucha energía aquí,
hombre,
en Astillero y aguantaremos sin problema.
Pues Javier Fernández de San Miguel, alcalde de Astillero, en plena celebración de sus pre-campanadas y a punto ya de que suenen y se coman las 12 uvas porque se las comen, ¿no?
Exactamente, aquí nos comemos 24 para arrancar el año, las 12 de por la mañana y las 12 de la noche.
Pues nada, que vayan muy bien las de la mañana y las de la noche. Le mandamos un abrazo fuerte, feliz año.
Venga, igualmente, un saludo.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing, 'cause at the end of the night, it is her I'll be holding.
Bueno, y a esta hora en toda España hay miles de personas que están ya atándose los cordones, subiéndose los calcetines, preparando la música que van a escuchar por los auriculares, porque es que hoy no es un día cualquiera.
Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí, pensé que podía correr hasta el final del pueblo.
Que se lo digan a Forrest Gump, que empezó a correr y no había quien lo parara, ¿eh? Hoy se corre la San Silvestre en cientos de ciudades españolas. Y mira, por parte de un ejemplo, el año pasado fueron más de 40.000 los corredores que solo salieron en Madrid. Esto solo para hacernos una idea de la envergadura que tiene una carrera popular como esta. En fin, ya es tradición, la San Silvestre cierra el año, cierra todos los 31 de diciembre y hay de todo, ¿eh? Amigos que quedan para correrla juntos, familiares, también runners que son más bien ya profesionales, incluso los que salen a correr, aunque solo sea para luego en la cena de Nochevieja poder comer con algo menos de remordimiento de conciencia, ¿no? Sabiendo que has quemado unas cuantas calorías. Bueno, no sé cuál es el caso de los invitados que ya me escuchan, pero sí sé que Íñigo, con el que voy a empezar, es el primer año que se anima a salir a correr y lo va a hacer además en San Sebastián. Íñigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, sí. Te estrenas, ¿no? Bueno, primera.
Sí, primera vez y además de un poco de casualidad, porque no tenía pensado correrla, pero bueno, a mi primo le ha sobrado un dorsal y mira, me ha animado este año.
No me digas, o sea, que ha sido casi por accidente.
Sí. Yo quería hacerla, ¿eh? Pero sí que es verdad que no había dorsal y mira, al final la suerte pues me ha sonreído un poco.
Oye, ¿y vas a correr con él, entiendo?
Sí, corro con él y también con su cuadrilla de aquí.
¿Y te has preparado?
Sí, yo llevo corriendo ya un par de añitos, lo que pasa que nunca me he animado a una carrera así tan importante como la San Silvestre o una Veovia, y bueno, yo creo que este año pues ya toca.
Tiene algo de especial, ¿no? Correr un 31 de diciembre.
Hombre, pues sí, la verdad que es raro porque acabas sudado, te duchas y ya para la cena o tarde vieja con los amigos. Pero bueno, así esta es la mañana un poco.
Qué bien, pues mira, voy a saludar a alguien que sabe lo especial que es correr un día como hoy, porque lleva ya 10 San Silvestres, además en Madrid, que no es poca cosa. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En tu caso, ¿la de esta noche es la de esta tarde es la décima o ya la undécima?
No, es la décima.
Es la décima,
porque o sea que... empecé en 2015, pero en 2020 no hubo por la pandemia, entonces... Es la décima este año. Si la acabo, será la décima.
¿Y qué tal las experiencias previas?
Muy bien. O sea, yo corro en Madrid, la Vallecana.
Sí.
Y es increíble. Yo la recomiendo a todo el mundo que corra, porque es verdad que el 31 te tienta más estar de aperitivo con cervezas en la previa de la cena, pero yo recomiendo a la gente que corra al menos una vez, sobre todo si eres de Madrid, correr esta carrera porque Madrid está increíble. Hay animación en todos los kilómetros y te lleva la gente prácticamente solo hasta en las cuestas como la de la Albufera, que es la cuesta reina de esta carrera, la más dura.
Qué guay. ¿Y tú corres solo?
Pues hoy voy a correr, he corrido de todo tipo, he corrido con cada año. Este año la corro con un vecino mío, corremos juntos.
¿Y tú te preparas de alguna forma especial?
Para esta carrera no, sí. Yo es que corro más distancias más largas. Entonces, pues esta carrera la corro todos los años porque me gusta. No,
es un disfrute, ¿no?
No voy con ningún objetivo concreto ni nada, simplemente pues voy a correrla porque a disfrutar de Madrid y a ver cómo está la decoración navideña, que es el día que bajo yo a Madrid a ver las luces.
Pues en este 31 de diciembre estamos hablando con Íñigo, que va a correr una San Silvestre por primera vez, y con David, que lleva, este año va a ser la décima. ¿Y algún consejo tienes, David, para Íñigo, que se estrena?
Pues, a ver, como el perfil de la carrera, no conozco el de allí, pero bueno, sí. Disfrutarla, ya está. Si es que al final el día de hoy es para disfrutar. Si luego sacas una buena marca, pues mucho mejor, pero el objetivo de hoy es disfrutarla y, como tú has dicho, pues ganarte la cena luego.
Eso os iba a preguntar, Íñigo, David, ¿os ponéis alguna meta? ¿Sois muy competitivos en una carrera como esta o vais sencillamente a disfrutar y a disfrutar de cada momentito que os deje?
Hombre, yo siendo esta la primera vez voy más a disfrutar que a otra cosa. Uh-huh. Es lo que dice un poco David. Si te sale un buen tiempo y buenas sensaciones, pues mejor que mejor. Pero yo creo que el objetivo del día de hoy pues es disfrutar con los amigos, echar un buen rato Y luego, pues, cenar bien, bien a gusto, eso sí.
Todos pensamos ya en la cena, ¿eh? También los que no vamos a correr, como es mi caso. Oye, David, ¿y tú que has hecho varias, ya tienes como alguna meta personal?
Pues, a ver, yo siempre cuando esta carrera nunca me pongo un objetivo, pero según se va acercando me voy picando y voy ya planificando un poco si voy a ir más rápido, más despacio. De momento no... Después de la comida es cuando empiezo ya a picarme un poquito más. Ahora mismo... pues de momento no tengo ningún objetivo, pues ir a disfrutar, correr rápido, pero tampoco tengo una meta de un tiempo en mente. Igual luego, pues de camino en el cercanías, pues sí, me voy un poco calentando poco a poco y ya y salgo más rápido de lo que pensaba, pero de momento
ya se va haciendo,
no tengo
el cuerpo,
ningún,
¿no?,
objetivo.
Oye, vale. Y siendo una carrera tan especial, ¿algo llamativo en vuestro atuendo o nada? Las zapatillas, el chándal y poco más.
Hombre, yo en mi caso sí que tengo a un calcetín un poco colorido de más.
Muy
un
bien.
Un poco navideño y seguramente me deje alguna guirnalda o algunos cuernitos de reno o algo así.
Qué guay, qué guay.
Sí, sí, sí. Yo empezaré con el gorro de Navidad, pero seguramente lo acabe tirando al público porque...
Te acaba sobrando todo, acabas, ¿no?
Claro, porque lo he empezado 3 años, lo he hecho también porque al final acabas... sudando como un pollo con el gorro este de Navidad, entonces empezaré con ello, pero seguramente en el kilómetro 2 se lo tiraría algún niño que vea por el público y el regalo que se lleva, porque no creo que aguante los 10 kilómetros con el gorro.
Oye, Íñigo, David, si os puedo preguntar, ¿qué edad tenéis?
Yo tengo 25.
¿Y tú, David?
Yo 34, sí, un poco, 34, un poco
no,
más mayor.
Sois los dos jóvenes. Después del día que vais a pasar hoy preparándoos con la carrera, luego la cena, las uvas, ¿salís por la noche a celebrar el Año Nuevo? ¿Os queda cuerpo pues, y ganas?
Yo lo tengo un poco abierto. Sé que tengo algún plan y demás, pero bueno.
Te digo una cosa, esas son las peores noches. Luego te animas y no hay quien te recoja.
Eso es verdad. O ya te pasas de rosca y ya hasta las 7 de la mañana, o te da el bajón y te duermes. Yo depende. A ver por sensaciones también un poco.
¿Y tú, David?
Yo no creo, lo primero, porque no me apetece. Además tengo ya niños y me tengo que encargar de ellos un poco, que toca hoy. Y aparte es que cenamos en la sierra, en una casa de la sierra. Entonces es que no tengo un margen como cuando cenaba en mi casa de aquí, que soy de Pozuelo Alarcón. Entonces aquí sí, pues me movía a un bar en 5 minutos andando.
Claro.
Desde allí tengo que coger coche y todo, moverme a un pueblo. Y ya eso empieza a ser muy peligroso. Entonces no, yo pues con los primos, pues algún juego de mesa y tal. Igual nos acostamos tarde, pero eso, jugando juegos de mesa con los primos allí en casa. No ir a una discoteca ni a un bar.
Oye, pues otra noche vieja fantástica. Y además si me dices que tienes niños, tienes el entretenimiento asegurado. Así que no, aburrirte no te vas a aburrir.
No, desde luego que no.
Pues Íñigo y David, que esta tarde se estrenan, en el caso de Íñigo, por primera vez en una San Silvestre en San Sebastián, y David que va a correr su 10ª carrera en Madrid. Os agradezco mucho que hayáis estado en Mediodía COPE explicando vuestra experiencia. Que os vaya muy bien esta tarde y sobre todo feliz
Muchas
año.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz año. Un abrazo.
Igualmente.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Happy New Year.
Buon anno.
Buon anni.
Frohes Neues.
Este miércoles desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Gracias, gracias y gracias por elegirnos para acompañarte en esta última hora del año.
Especial Nochevieja en COPE. Con Ana Huertas.
Presente. Y David Casado.
Confirmado.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, con Lorena Fernández contamos las cosas que están pasando a esta hora. Un dato, casi 200 migrantes han llegado en las últimas 24 horas a Canarias. La situación sigue siendo dramática, aunque 2025 ha sido un año de descenso migratorio para el conjunto de España.
Cerca de un 40% menos de migrantes han llegado a España este año en comparación con 2024. En torno a 40.000 llegadas frente a las casi 64.000 del año pasado y las 57.000 de 2023.
Sexto día de búsqueda en Indonesia. Siguen desaparecidos 3 españoles tras el hundimiento de una embarcación turística.
Hay desplegados policías, guardacostas, miembros de la Marina y del Ejército y una decena de buceadores profesionales voluntarios. La única buena noticia de momento es que una de las menores supervivientes al naufragio ya ha regresado a España y está con su familia en Valencia.
Además, se recrudece la guerra en Ucrania. Las fuerzas rusas dejan 6 heridos en la ciudad de Odessa en las últimas horas.
El ataque ruso ha tenido por objetivo zonas del norte, sur y este del territorio ucraniano. En total, Ucrania asegura haber recibido hasta 20 impactos. Kiev, por su parte, ha reivindicado un ataque con drones a una refinería de Rusia como parte de su estrategia de intentar dañar la infraestructura petrolera de Moscú.
Bueno, y aquí en España, una noche en la que estamos muy pendientes del tiempo. En Canarias se preparan para recibir 2026 con lluvias fuertes. El 1 de enero llega la borrasca Francis.
Es la sexta borrasca de gran impacto que va a aterrizar en el archipiélago en los últimos 4 meses. Víctor Quintero es el delegado de Canarias de Meteorología.
Enero, sobre todo con precipitaciones intensas desde primerísimas horas de la mañana y algo de viento también. Irá recorriendo todo el archipiélago, comenzará afectando a Las Palmas, el Hierro, la Gomera, Tenerife y así.
El viernes esta borrasca se va a extender al oeste de la península, el fin de semana pasado por agua en toda España.
Continúan hospitalizados los 2 españoles heridos en un accidente de tráfico en Arabia Saudí, del que vamos conociendo más detalles.
El hombre hospitalizado de 67 años permanece ingresado en estado grave. Su pareja, una mujer de 53, en estado leve. Ambos fueron evacuados del mismo accidente, donde la pareja que viajaba con ellos, también de española, ha perdido la vida.
Y Eurostar ya opera con normalidad. Un fallo dejó a miles de viajeros sin posibilidad de viajar hacia y desde Londres.
La compañía ferroviaria más grande que opera en el Canal de la Mancha tuvo que suspender decenas de viajes por un incidente en el llamado Eurotúnel. Anuncia que el servicio iba avanzando con normalidad, pero no descarta, ojo a los que viajen por allí, cancelaciones de última hora.
Gracias, Lorena.
A ti.
Pues el dato lo dábamos hace un momento, ¿no? 2025 se va a cerrar con menos llegadas irregulares de inmigrantes a España, pero las cifras siguen siendo impactantes, sobre todo si nos fijamos en territorios como Canarias, ¿no? La población migrante en nuestro país supera ya los 9 millones de personas y crece a un ritmo de 600.000 anuales desde el fin de la pandemia. La población inmigrante representa el 23% de la población ocupada en nuestro país, según datos del Real Instituto Elcano. Además, una de cada 3 personas de distinto origen étnico que vive en nuestro país dice sentirse, ojo a esto, discriminada por su origen racial. Estos son datos recogidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Es el racismo un problema en nuestra sociedad, en España, pero también en el resto del mundo? ¿Nos cuesta aceptar al diferente? Bueno, pues precisamente sobre ello habla en su ensayo Juan Carlos Aonso, sacerdote y ganador de la 8ª edición del Premio de Ensayo Teológico Joven PPC, gracias a su trabajo de investigación. Todos, el racismo como problema teológico. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues mira, empiezo preguntándote eso, ¿no? ¿Hay un problema de racismo, por ejemplo, en España?
Bueno, no sé yo si podríamos catalogarlo de problema. A nivel mundial está claro, ¿no? Cuando ahora salía la noticia de la guerra en Ucrania, y hay que recordar que la guerra en Ucrania comenzó bajo acusaciones por parte de Rusia de que se estaba cometiendo un genocidio. Es decir, como que se estaba matando sistemáticamente a otra etnia, a otro pueblo, ¿no? Y lo mismo en Israel, Palestina, continuamente vemos las acusaciones de genocidio, ¿no? Por parte de los organismos internacionales y de las instituciones, incluso del pueblo, ¿no? Entonces, a nivel mundial es claro que hay un problema de cómo acoger al diferente, ¿no? O cómo relacionarnos con el diferente. Y luego a nivel de España, problema. La gente cada vez lo tiene más en cuenta, ¿no? Cada vez en el discurso político está más presente, ¿no? El debate sobre cómo hacer esto, ¿no? Vemos una dificultad, al menos dificultad seguro, ¿no? Cómo construir, cómo acoger, cómo relacionarnos con quien piensa distinto, quien actúa distinto, que viene de una cultura distinta, sí.
Pero es curioso, ¿no? Porque además somos una sociedad que cada vez viaja más, que conoce cosas diferentes, que conoce nuevas culturas, y aún así parece que no acabamos de avanzar en eso, ¿no?
Sí, yo creo que hay un poco mito, ¿no? El racismo se cura viajando.
Sí,
y muchas veces el viajar resulta contraproducente, ¿no? Que la gente vuelve reforzada en sus prejuicios, ¿no? Yo creo que la cuestión del racismo tiene más que ver con cómo construimos nuestra identidad, ¿no? Cómo nos entendemos quiénes somos, quiénes somos yo, no personalmente, y quiénes somos como comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos define como comunidad? Yo creo que el racismo se cura más acogiendo, ¿no? Abriendo la casa y relacionándose con las personas concretas, ¿no? A veces pasa mucho que en abstracto tenemos comentarios racistas o reacciones que podrían tildarse de racismo, pero luego en la relación personal, de hecho, si en concreto conoces a una persona que viene de fuera, pues de hecho le tratas bien, ¿no? De hecho, esos comentarios luego en la práctica tampoco siempre se concretan de manera tan radical como afirmamos, ¿no? Somos como mucho más humanos, ¿no? Cuando le ves la cara al de enfrente, sí. Pues no le insultas, ¿no? No le dices los mismos comentarios que igual dirías en tu cena de Nochebuena, ¿no?
Claro, pero a veces el peligro está más en lo que piensas, no en lo que dices, ¿no?
Claro, ahí
porque
hay un debate,
casi,
¿no?
Todos de cara al público intentamos dar nuestra mejor versión. Pero
claro, ¿y dónde está la verdad, ¿no?
Efectivamente.
¿Dónde somos auténticos, ¿no? Sí, como que en un sitio vivimos como mucho del discurso, pero luego en la concreción real, pues somos más caritativos, ¿no? Somos más humanos, somos más... y yo creo que está bien hacer un discurso que acoja esa parte de humanidad que tenemos, ¿no? Y esa sensibilidad que tenemos de acoger al concreto, al otro, ¿no?
En tu ensayo, Juan Carlos, planteas el racismo como un problema teológico. ¿Por qué?
Claro, a mí me pareció muy interesante esto, ¿no? Bueno, yo me dediqué a investigar a lo largo de la historia de la Iglesia qué argumentos teológicos se han utilizado a veces para justificar el racismo, a veces para decir, oye, efectivamente, Dios es que ha creado razas distintas y entonces ha creado a gente que tiene menos dignidad, ¿no? Siendo muy burro, ¿no? Pero hay gente que teológicamente ha justificado esto, ¿no? Y como otros teólogos han dicho lo contrario, ¿no? No, Dios ha creado todos somos hijos de Adán y Eva, por consiguiente todos tenemos la misma dignidad. Y entonces este debate teológico, ¿cómo se ha ido dando a lo largo de la historia, ¿no? Pues desde los primeros cristianos, siglo I, siglo II, que ya debaten, ¿no? Estas cuestiones culturales, sí. Nuestra identidad, cómo tenemos que mantenerla. Y esto hasta el siglo XIX, ¿no? Cuando ya se genera el racismo científico y se intenta justificar el racismo desde argumentos más, bueno, pretendidamente científicos, ¿no? O pseudocientíficos, no sé cómo decir. Entonces, a lo largo de la historia, ¿cómo la Iglesia ha ido respondiendo a este debate, sí?
Defines, de hecho, el racismo como enfermedad espiritual, que no sé si tiene cura más allá de ese acogimiento del que me hablabas.
Tiene cura, hombre, y creemos que sí tiene cura, porque Jesucristo ha venido para sanar a los enfermos y a los pecadores, ¿no? Uh-huh. Y entonces creemos que sí, que Cristo, en él se encuentra la clave, o al menos los cristianos encontramos en él la clave para sanar espiritualmente. Enfermedad como... Yo creo que es una forma de soberbia el racismo, al final, ¿no? De decir, lo mío es lo mejor.
Qué bueno.
Lo mío es lo mejor y
quizá no es tanto, ¿no? El desprecio al diferente como el sentirme superior al que tengo enfrente y que no es igual que yo.
Sí, yo creo que sí. O sea, es el creerse que uno, la propia vida de uno, ¿no? Mi pueblo es el mejor, mi padre es el mejor, la tortilla de patatas de mi madre es la mejor. Viene a ser como la misma dinámica, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos que lo nuestro sea lo mejor? A base de despreciar a todo lo que sea distinto de lo nuestro. Y eso es muy peligroso, ¿no? Eso es muy peligroso.
Tú que trabajas con gente joven, eres coordinador pastoral del Colegio Salesianos Magal en Urnieta, 15 minutos de San Sebastián. Sí. ¿Notas diferencia entre cómo se vive el racismo entre los más jóvenes y los que somos ya más adultos?
Yo veo que últimamente las generaciones jóvenes está como más presente el discurso en términos de raza. O sea, a la hora de afrontar, de interpretar los problemas, la problemática social que hay, pues a lo largo del siglo XX se han ido dando como muchas explicaciones, ¿no? El problema fundamental de la diferencia es la diferencia de clases, ricos contra pobres. No, la diferencia fundamental es hombres contra mujeres, ¿no?
Sí.
No, la diferencia fundamental es, y ahora una de las explicaciones que se ofrece muy a menudo es que el problema fundamental es la raza o la etnia o la cultura, ¿no? Entonces, gente que viene de culturas distintas es que o se asumen o se asimilan a la nuestra o no tienen cabida o no es posible relacionarse con ellas, ¿no? Porque ya vienen defectuosos de fábrica, o sea, parece que no se van a poder, como que se desiste incluso, ¿no?, de la posibilidad de que se alcance una relación cordial, una relación de amistad, una relación de caridad de unos pueblos con otros, ¿no? Ya se desprecian, no es imposible que se amolden a nuestra sociedad, lo mejor es que no se queden en su casa, ¿no?
Oye, Juan Carlos, eres sacerdote muy joven, tienes 35 años, sí, y ya has recibido este premio frente a otros muchos trabajos por este ensayo Todos, el racismo como problema teológico. ¿Qué sientes al ver que tu estudio y tu trabajo son tan valorados?
Jo, pues fue una sorpresa grande y una alegría, ¿no? Porque yo siempre digo que al final el trabajo de investigación o de estudio de teología es poco agradecido, ¿no? Porque uno dedica muchas horas a leer, claro, en su casa y a intentar escribir y luego muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿esto sirve para algo? ¿Esto aporta algo? ¿Esto es útil? Esto, bueno, a mí me entretiene y me parece interesante, pero, claro, pero solo a mí. ¿Le parecerá interesante a alguien más? Entonces, pues ver un reconocimiento de este tipo, pues la verdad es que es una alegría muy grande, ¿no? De decir, pues mira, merece la pena seguir dedicando tiempo a esto y seguir investigando, ¿no? Y ayudando a los cristianos a comprender nuestra fe, ¿no? En primer lugar, a mí mismo, ¿no? O sea, yo leo teología porque es que a mí me hace falta para darme razón a mí mismo de cómo se encaja esto, ¿no?
Conocimientos, ¿no? De lo que llevamos por dentro, ¿no? Asentarlo,
sí,
bien, hay que ir...
Sí, y poder presentarse ante la sociedad, ¿no? Oye, mira que yo estas cosas no las creo simplemente porque no conozco otra cosa,
claro,
¿no? No, es que yo me dedico a estudiar y esto de verdad tiene sentido para mí y de verdad encaja. Y mira, intento explicártelo también porque creo que puede tener sentido también para ti, ¿no?
Oye, ¿cuánto tiempo te ha llevado hacer este ensayo? Porque me imagino que un premio como este no se consigue tan fácil, ¿no? Premio de Ensayo Teológico Joven PPC.
A ver, escribirlo, tardé este verano. Este verano dije, yo quiero presentarlo, tengo que presentarlo antes de que acabe septiembre, entonces voy a dedicarme a encerrarme un tiempo a escribir esto, porque si no saco tiempo durante el curso, ¿no?
Pero
es verdad que, claro, es verdad que esto lleva mucho trabajo de antes, ¿no? Algún artículo que había escrito antes en revistas más de investigación, trabajo del máster, entonces son muchos trabajos que van como más o menos en el mismo sentido, más de investigación básica, y que intento remodelarlos, refundirlos y presentarlos con más unidad y con un lenguaje más divulgativo, más accesible al lector medio, ¿no?
Pues Juan Carlos, sí, Alonso, sacerdote, ganador de la octava edición de ese premio de ensayo teológico joven PPC, gracias por estar en Mediodía Cope, sobre
muchísimas
todo en un día tan especial como es, sí, este último día del año.
Sí, sí. Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo y feliz año.
Igualmente, feliz año.
Bueno, y hasta ahora es momento de escuchar la firma de José Luis Restán. Esta semana hemos conocido que en 2025 17 misioneros fallecieron llevando el mensaje de Cristo a todo el mundo. Hoy nos trae una historia de misión. José Luis, buenas tardes.
Hola, Ángela. Para concluir este año he pensado compartir hoy una historia de misión. Un amigo mío, sacerdote de la Fraternidad de San Carlos Borromeo, ha llegado recientemente a Chile para trabajar en una inmensa parroquia de la periferia de Santiago. Desde allí ha mandado una carta con sus primeras experiencias. Habla de lo que supone para él un nuevo comienzo, cambiar de continente, de horarios, de compañeros, de modos de hacer. Es una aventura que se resume en aquella pregunta de Nicodemo a Jesús: ¿podrá un hombre volver a nacer siendo viejo? La carta nos deja ver que con ayuda de la gracia de Dios sí que es posible. Habla sin agobio de las dimensiones impactantes de su nueva parroquia. 8 sacerdotes para 115.000 habitantes distribuidos en 7 capillas. En 2025 contabilizaron 500 bautizos entre niños, jóvenes y adultos, pero la sensación sigue siendo la de que es una gota en el mar. Los dos días de su llegada le pidieron acudir a casa de una anciana que llevaba años sin recibir los sacramentos. Le dijo que había venido para rezar con ella y que, si lo deseaba, podía confesarse y recibir la unción de los enfermos. La anciana respondió que sí y, tras recibirla con paz y alegría, le susurró: «Padre, sabe, aquí en Chile yo le estaba esperando». No me extraña que a mi amigo le diese un vuelco el corazón. Otro episodio tuvo lugar en una capilla. Durante la adoración descubrió a dos chavales que entraron y se quedaron mirando. Le dijeron que no estaban bautizados y no sabían qué era aquel lugar, pero les parecía un sitio muy lindo, que daba paz. No sabían nada del cristianismo. Mi amigo escribe que, en un arrebato de locura, les invitó a arrodillarse con él delante del Santísimo. Ellos aceptaron rápidamente, con la mirada fija en la forma consagrada. Después les dijo que los católicos creemos que en ese trozo de pan está Dios, es decir, la felicidad de la vida de cada uno de nosotros. Ellos le respondieron con los ojos como platos: «Pues entonces tenemos que conocerle». Desde entonces vienen a menudo a la misa de la tarde, después se van. Termina la carta diciendo que lleva consigo la memoria de los amigos que ha dejado aquí, con la gratitud por todo lo recibido, y que ahora le toca compartir allá, casi en el fin del mundo. ¡Feliz Año Nuevo!
Sí, feliz Año Nuevo, qué poquito nos queda ya de 2025. De hecho, uno de los protagonistas del día son las uvas, el producto estrella de la Nochevieja, que, ojo, nos cuesta un 32% más que hace solo un mes, ¿eh? Ahí lo dejo. Y que son como el cerdo, pero en vegetal, lo aprovechas prácticamente todo, te la puedes comer, te puedes hacer una cremita para la cara, un exfoliante, se usa también como abono y, ojo, también para calentar, por ejemplo, tu casa.
Tiene mayor poder calórico que el pellet tradicional de madera, ¿no? Tiene aproximadamente un 20% más. Eso le da, pues, al final, que se traduce en un ahorro económico para los consumidores. Un 20% que al final hace que la economía sea mejor.
Pues sí, has oído bien, los pellets hechos con pepitas de uva dan un 20% más de calor que los pellets tradicionales. Por si no sabes lo que es esto de los pellets, no lo has escuchado nunca, son esas pequeñas piezas compactas que se usan como combustible en estufas de biomasa. Ahora esos pellets se están empezando a fabricar con pepitas de uva y no con madera. Alejandro Pérez San Pedro dirige una fábrica en La Rioja.
Al final, al utilizar en los pellets, ese 20% de consumo de pellets que utiliza de un pellet de madera, pues al final te lo estás ahorrando, ¿no? Además, en el pellet, el propio saco que nosotros vendemos de 15 kilos tiene un precio menor incluso que el pellet tradicional, y por lo tanto al final el ahorro es considerable.
Vamos, podríamos decir que es una fuente de energía redonda porque es más barata, da más calor y cunde más, y además todo es natural.
Se fabrica sin ningún tipo de aditivos químicos, porque nosotros al final creemos que no le aporta nada, y estamos utilizando siempre la prensa de forma totalmente mecánica, sin ningún tipo de adición. Eso que por nuestra parte es un compromiso, ¿no?, de compromiso de sostenibilidad y también de economía circular.
Pues nada, si eres de los que esta noche se prepara las uvas y le quita los huesecitos, que sepas que tienes en tus manos el poder, o tendrías el poder, de calentar toda una casa con eso, juntando pepitas que le quites esta noche a las uvas. ¡Ay, qué noche tan especial tenemos por delante! Y vamos a contar también la previa aquí en el Mediodía Cope. Y por cierto, te recuerdo que las campanadas las puedes vivir también aquí en Cope con Ana Huertas y con David Casado a partir de las 11 de la noche. Yo no me lo perdía, desde luego.
And may all your Christmases be white.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio, y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Llega la noche vieja y con ella el estallido habitual de petardos. Una tradición en la que no todo vale. La normativa fija edades mínimas para el uso de petardos y prohíbe encenderlos en zonas concurridas como parques y también, por ejemplo, en las inmediaciones de hospitales o residencias. Incumplir estas restricciones puede acarrear multas que alcanzan hasta los 60, los 600 euros. Pero más allá de la normativa, hablamos de una costumbre que afecta especialmente a los animales y a niños y personas con autismo, para quienes el ruido puede resultar especialmente angustioso. Enseguida vamos a hablar de cómo viven estas situaciones las familias. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento ahora de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en un día de mucho movimiento, nos lo cuenta hoy Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
En este momento es especial precaución, ya que por un accidente está cortada la entrada a la capital por la 1 en el entorno de circuito de Jarama y está provocando 3 kilómetros de retenciones y mucha precaución contra el desvío debidamente señalizado por la vía de servicio. Al margen ya de esta incidencia, situación mucho más tranquila en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho, liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo, es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Guille está tan nervioso porque va a ir a cenar por primera vez con sus suegros. O porque en el campo tenemos el roscón pequeño 420 gramos relleno con nata pura sin azúcar. Aceite de palma, receta exclusiva a 6,99 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No quiero más dramas en mi vida.
Los petardos y la pirotecnia suelen considerarse un símbolo de celebración y alegría, suelen utilizarse mucho en noches como la de hoy, sin embargo, pues no todas las personas lo viven así. Es el caso de las personas dentro del espectro autista. Estos ruidos explosivos pueden convertirse pues, en un verdadero sufrimiento, provocándoles ansiedad, miedo y una intensa sobrecarga sensorial. Pedro García pertenece a la Fundación Conectea, es una organización creada por familias y para familias cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de estas personas con este trastorno. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, y gracias por contar con Conectea.
Muchas gracias a ti, Pedro, como siempre. Cuéntanos, ¿cómo afectan estos ruidos tan intensos y repentinos en como los petardos en estas personas?
A ver, bueno, a mí me gustaría empezar con una aclaración, que es que aunque la hipersensibilidad a los estímulos, concretamente los auditivos, es una característica bastante frecuente entre las personas autistas, no es general, y hay personas autistas que pueden disfrutar con la pirotecnia o con la música alta. Sin embargo, Es verdad que los que tienen hiperacusia, que como digo es una característica muy, muy predominante, y que tienen una mayor sensibilidad a esa entrada de estímulos auditivos, pues sufren pues lo que comentabas tú, desde episodios de miedo, malestar o nerviosismo, incluso esa necesidad de escapar, e incluso bueno, una crisis de ansiedad que puede ser incluso severa, incluso que requiera atención médica.
Pues fíjate, o sea, es tremendo para ellos, ¿no? En muchos casos, no sé, ¿cómo se tiene que actuar cuando tenemos una persona con este trastorno, por ejemplo, en una vivienda, en casa, y se oyen este tipo de ruidos? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Cómo se les puede proteger?
A ver, tenemos un aliado siempre que son los protectores auditivos, que son una especie de cascos que se ponen para reducir el impacto sonoro. Pero es verdad que en estas fechas las entidades, las familias necesitamos contar con la colaboración de todos, con las administraciones locales incluso, porque es verdad que contando con su apoyo pues se pueden implementar medidas que ayudan bastante, pues desde la anticipación, o sea, avisar cuándo se van a hacer ese lanzamiento de cohetes o de petardos, incluso acotar esos espacios, esos horarios para hacerlo, o el uso de pirotecnia de bajo impacto sonoro. Nos, por ejemplo, yo te puedo poner el ejemplo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que en estas fiestas pues nos convocó a las entidades de discapacidad. Uh-huh. Y hemos trabajado esas cuestiones de la anticipación, incluso se han hecho pictogramas para avisar en cada momento que se hace, para acotar esos espacios. Incluso el propio ayuntamiento ha lanzado esa recomendación del uso de pirotecnia de bajo impacto sonoro. Y, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo de cara a la cabalgata de Reyes. Por ejemplo, en un punto del recorrido, en una calle, las carrozas van a ir sin música, que no son solo los cohetes, sino que cualquier nivel de ruido elevado también genera esa sobrecarga sensorial.
O sea, que se pueden hacer múltiples cosas para que estas personas, oye, disfruten de estas fiestas de con tranquilidad. Y claro, y en casa, ¿cómo podemos crear un entorno seguro durante estos momentos de ruido intenso?
Pues en casa eso, sobre todo que tengan esa atención de una persona de referencia con la que se puedan calmar mejor, y sobre todo eso, el uso de esos protectores auditivos, incluso si sabemos que a cierta hora cerca de casa va a haber ese impacto sonoro más fuerte porque esté bien avisado por parte de las autoridades, pues a lo mejor buscar una alternativa u otra actividad fuera, alejado de esa fuente de ruido, para evitar esos episodios.
Ya. Pues Pedro García, de la Fundación Conectea, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todas esas cosas de estas personas, cómo están viviendo, cómo pueden llegar a vivir estos días con tanto ruido, con tanto petardo, sobre todo en noches como la de hoy. Y feliz año también para ti.
Igualmente, muchas gracias a ti, al equipo, y feliz año para todos los oyentes también.
Gracias, Pedro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 2 de enero recibe el 2026 con la mejor música de cine en el Auditorio Nacional.
Disfruta de las bandas más famosas de John Williams, Hans Zimmer y Ennio Morricone con la Royal Film Concert Orchestra en dos conciertos únicos.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
El 2 de enero, la mejor música de cine en directo.
Excelentia, música clásica en Navidad.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
La mejor hora del día ha llegado.
Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go. En Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Ella hizo bailar al planeta y ahora su historia se revive. Llega Rafaela, el musical. Un espectáculo único, canciones inolvidables, coreografías arrolladoras y toneladas de alegría. Compra ya en capitolgranvía.com y puntos oficiales. La fiesta empieza aquí.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que la estación de Sol y de cercanías de Sol van a cerrar a partir de las 6 de la tarde. Y también te digo que esto es importante, que los últimos trenes de metro y autobuses de la AMT van a salir de sus cabeceras a las 8 y media de la tarde y mañana a las 7 se reanuda el servicio. Los buses nocturnos comenzarán a funcionar a partir de las 10 y media de la noche con una frecuencia de media hora. En 20 minutos vuelve la información local y sigues en Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, ¿qué tal van estas últimas horas del 2025? Para muchos, imagino que